¿Están gozando de este fin de semana de los 10 mandamientos? Yo me he gozado también junto con ustedes. Y en verdad es algo que Dios desea que siempre estemos pensando en Él y en su palabra, en sus mandamientos. Y como ya se ha dicho, el título del sermón de esta oportunidad es ¿Por qué murió Jesús? Oh, eso es fácil, alguien puede decir, contestar esa pregunta, ¿por qué murió Jesús? Pero no es tan fácil, porque uno tiene que entender la relación entre la ley y Cristo, y la gracia y la ley. Cuando uno comprende eso, entonces se da cuenta por qué en verdad murió Jesús. Antes de que abramos la Biblia, quisiera que tengamos una palabra adicional de oración. Padre nuestro, en verdad queremos que tu presencia se haga sentir en este lugar y que podamos entender tu palabra. Ella es eficaz, ella es poderosa, que viene a convertir nuestras vidas para ser tus hijos y tus hijas. Háblanos en esta oportunidad, que tengamos corazones dispuestos a escucharte y poder recibir tu palabra. Lo rogamos en Jesús. Amén. Vamos a ir a un pasaje bíblico que lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 15. Y mientras estamos leyéndolo, yo quisiera decir lo siguiente, que hay personas que aseveran que Cristo y la ley no son compatibles, que la gracia y la ley tampoco lo son. Pero en esta noche, en esta oportunidad, vamos a ver lo que dice la Sagrada Escritura. En Lucas 15, del 1 al 7, lee de esta forma. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él, Jesús, le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ese incidente y esa parábola que Jesús relató a los oyentes de su tiempo me trae dos memorias muy agradables. La primera es que hace ya años que un grupo de pastores fuimos a la tierra de Palestina. Cuando estuvimos allí, era lindo andar en la tierra donde estuvieron los profetas, Elías, Moisés y otros, y también ir donde anduvieron los apóstoles, los discípulos de Jesucristo, donde anduvo Jesús mismo. Ahí está el monte del sermón del monte de las bienaventuranzas, donde se escucha, uno se pone en un cierto lugar y cuando uno habla se escucha hasta al fondo, sin ningún micrófono, se escucha hasta allá. Ahí Jesús fue donde dio el sermón del monte. Y ahí también veíamos en ciertas colinas a los pastores. Los pastores seguían a las ovejas, ¿o no? Las ovejas seguían a los pastores. ¿Sabe por qué dije eso? Porque acá en los Estados Unidos yo también había visto pastores y ovejas. Pero aquí los pastores arrean a las ovejas con caballos y con perros. Pero no allá. Allá el pastor va enfrente. Y las ovejas le siguen, lo conocen, conocen su voz y le siguen. Ya que ha declinado el día, el pastor toma las ovejas, las llama y las lleva al corral donde ellas van a descansar. Tiene 100 ovejas, dijo Jesucristo, y contó 1, 2, 3, 4, hasta llegar a la última. Pero faltaba ¿qué? Una oveja. Y el pastor, dijo Jesús, no pudo ir a dormirse, él tenía que ir a buscar a esa oveja perdida. Aunque él pasase penurias, quizá esa noche ya estaba por llover, iba a haber relámpagos, viento, lluvia, frío y peligro en la noche. Pero aún así el pastor se atreve porque ama a su oveja y va a ir a buscarla y la busca. Allá la encuentra a la oveja perdida, cerca de un precipicio, entre unos arbustos, atrapada allí. Si viniese un lobo, un coyote, pudiese comérsela. Pero el pastor llegó, la toma en sus brazos. La oveja está contenta porque llegó su pastor. Y el pastor está contento también porque lleva a su oveja nuevamente al redil. Ese incidente me hace recordar mucho también de cuando yo andaba sin Cristo, como joven. Pero en cierta ocasión escuché que Jesús me llamaba como el buen pastor. Y recuerdo, allá en Nebraska, que llegó un evangelista llamado, quizás algunos lo conocen, Raúl M. Sánchez. Llegó él para dar unas conferencias en esa ciudad pequeña. Y recuerdo cuando él estaba allí y empezó las conferencias, traía una guitarra. Y aparte que tenía el don de tocar la guitarra, también cantaba. Y al cantar un himno que siempre me fue de gran gozo, era que cuando él cantaba ese canto titulado Soy la triste oveja. Lo cantaba con todo su corazón. Cuando él cantaba ese canto, yo estaba conmovido y podía sentir la presencia de Dios, porque yo era esa oveja perdida, pero el pastor me había encontrado y gozaba ahora estar en la presencia del buen pastor. ¿Tú también te has encontrado ya en la presencia del buen pastor? ¿Será que andas perdido sin Jesús, sin el buen pastor? Televidente, ¿estás tú perdido? ¿Dónde estás? Pero el buen pastor ha venido a buscarte. Él te llama, Él te procura, Él te busca. Ven, escucha su voz, entrégate a Él. Y en esta oportunidad quisiera, porque no soy yo cantante ni soy hijo de cantor, por lo tanto voy a leer esas palabras de ese himno. Dice así: soy la triste oveja que dejó al pastor. Yo andaba perdido cuando él me encontró. Con un silbo suave luego me llamó y en sus brazos al dulce hogar me llevó. Las 99 dejó en el redil y se fue al desierto a buscarme a mí. Con afán inmenso luego me llamó y hallándome gimiendo de acerbo dolor, se sentó a mi lado y al verme el pastor lloró. Ven, oh triste oveja, escucha mi voz. No me desconozcas, soy el buen pastor. Vamos al rebaño donde reina la paz, allí donde mora mi rey celestial. Si por la fatiga no puedes andar, ven que entre mis brazos te puedo llevar. Ven, mi triste oveja, vamos al redil, que muy tiernos pastos tengo para ti. Conmigo por siempre tú vas a vivir. Jesús también dijo en esa parábola, el desvío de esa oveja, sí, representa a ti y me representa a mí. Yo también está representando el mundo entero. Ustedes recuerdan que en Job, en cierto día dice la Sagrada Escritura que llegaron los hijos de Dios para presentarse ante Dios. Y entre ellos estaba ¿quién? Satanás. Él estaba representando esta tierra. Porque Adán y Eva dieron su autoridad a Satanás. Por eso Satanás vino. ¿Y quiénes eran esos otros hijos de Dios? Seguramente eran otros representantes de otros mundos habitados que nosotros no conocemos, pero seguramente están allí, en este vasto universo. Y suele que Jesús se refería a todo el mundo que está perdido. ¿Cómo se desvió este mundo? Vamos a leerlo en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. Génesis 3, capítulo 3, versículo 1 al 6. Dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, seréis abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Imagínate a Dios y los ángeles viendo que Eva se acerca a ese árbol prohibido. Seguramente los ángeles hablaron su oído: no te acerques a ese árbol. Pero ella continuó, estaba curiosa, quería saber por qué este árbol era prohibido. Pero la conciencia de ella le insistió que ella se alejase de ese árbol. Para empezar a alejarse, escuchó una voz que dijo: Eva, Eva. Ella volteó y vio allí la serpiente que le hablaba. ¿Y qué fue lo que ya leímos? ¿Qué hizo la serpiente? ¿Cuál fue su estrategia? ¿Su método de engañar a Eva? Primeramente se disfrazó. Estaba disfrazado Satanás. Después, al decirle a Eva lo contrario a lo que Dios le había dicho a Eva, estaba diciendo que Dios no era un Dios de verdad. Que creyese Eva en lo que él, la serpiente, le estaba diciendo. Desconfía en la palabra de Dios. Al desconfiar en la palabra de Dios, era desconfiar en Dios mismo. ¿Y acaso no es lo mismo que hace Satanás también con nosotros? Con la juventud y con los adultos. Les presenta cosas muy halagadoras, muy brillantes. En forma de disfraz presenta a una mujer, a un hombre. O presenta otras cosas, la música, para que ellos estén contentos con eso y atrapados con la música que no es para su bien. Recuerdo a un joven que él me dijo: a mí me gusta, yo amo la música, música rock. Y él tenía un montón de discos del famoso Elvis Presley. Y él los tenía y los escuchaba día tras día, vez tras vez. Se gozaba en ellos siempre. Pero un día, alguien hizo un llamado, un pastor hizo un llamado en un lugar donde él estaba, que había ido, y ese joven vino al frente aceptando a Jesús. Él continuó con su música de rock, pero en su conciencia él decía: parece ser que esto no está bien. Dios le estaba hablando a este joven. Nadie dijo que estaba mal el rock, pero él se había acercado a Jesús, al buen pastor, y ese buen pastor le estaba diciendo a él en su conciencia, en su corazón: esto no está correcto. Que él me dijo: yo tomé todos esos discos porque Dios me estaba hablando, los llevé al patio de mi casa y ahí lo encendí en fuego y todos se quemaron, no dejé ni uno, porque ese era mi ídolo, era mi Dios. Satanás nos quiere entrampar a todos. Cuidémonos, jóvenes y también adultos, porque él lo hace en cualquier forma y manera. Pero ¿cómo es que Dios enfrenta esta desobediencia, este desvío de Adán y Eva? Hay tres alternativas que vamos a ver. La primera alternativa está en Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Vayamos a la Biblia, busquemos Génesis 2, 16 y 17. Y dice así: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto que podrás comer, Mas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente que morirás. Ellos desobedecieron a Adán y Eva, por lo tanto debiesen ¿qué? Morir. Aún Pablo en Romanos 6:23, ¿qué dice allí? Que la paga del pecado es muerte. Así que Adán y Eva merecían ¿qué cosa? La muerte. Recuerdo en cierta ocasión en casa allá en Nebraska, había una casita allí donde vivíamos. Había un solarcito allí donde teníamos una hortaliza y al lado había un canal, un río, ¿no es cierto? Un canal, donde en el borde del canal había ya huellas de los camionetas que pasaban, de hombres que cuidaban el canal y el riego también. Por lo tanto, ya había allí dos sendas. Y nosotros habíamos tres de nosotros, mi hermano, yo y un sobrino, y teníamos dos bicicletas. Por lo tanto, lo que hicimos nosotros era jugar carreras, de allí donde estaba la entrada cerca de la casa hasta cierta distancia y regresar en las bicicletas. Por lo tanto, jugábamos esas carreras, ¿verdad? Al un momento salió mamá y al salir dijo, niños, en un instante vamos a cenar, no se me vayan lejos, porque si ustedes se van y cuando yo los llame no están aquí, van a recibir un castigo. Pero como muchachos, ustedes saben, digo, todavía hay tiempo. Por lo tanto, nos montamos en la bicicleta y dos de ellos fueron hasta el fondo. Al fondo, yo me quedé acá viendo y cuando estaban al fondo, ¿quién salió de la casa? Mamá, diciendo y llamándonos, vengan a la cena. Pero mi hermano y mi sobrino estaban al fondo. Cuando regresaron y no estaban allí como mamá había dicho, los tres recibimos ¿qué? El castigo. Lo merecíamos. Así como Adán y Eva merecían la muerte. La paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, la primera alternativa es que debiese Dios dejar que Adán y Eva muriesen. Pero la segunda alternativa, vamos a ver. Esta alternativa, yo no la apoyo, no creo en ella, pero tanta gente lo dice que tengo que poner ahí como una otra alternativa. Porque algunos han dicho, bueno, cuando Adán y Eva, y cuando Eva fue cerca del árbol y tomó del fruto, ¿por qué Dios no le detuvo la mano? Bueno, no lo hace porque Él respeta nuestro libre albedrío, ¿no es cierto? Y Él es Dios. Y otra cosa que han dicho es lo siguiente, dicen, bueno, ¿por qué no dijo Dios cuando vio a Adán y Eva, ellos afligidos y tristes y con miedo? ¿Por qué no Dios le dijo, mire, yo les dije que no debieran comer de ese árbol, pero siendo que lo hicieron, yo voy a retractar mi palabra, voy a cambiar mi mandato, para que no tenga que salir del huerto del Edén? Algunos dicen que esa es una alternativa. Yo no creo que es una alternativa. Para algunos lo dicen y lo tengo que poner aquí como una alternativa que algunas personas declaran. Pero vamos a ver lo que dice la Sagrada Escritura en Santiago 1:17. Cambiar el mandato de Dios, anular ese mandato. Vamos a ver, Santiago 1:17 dice lo siguiente: ¿por qué Dios no podía hacer eso? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. En Él no hay mudanza, ni sombra de variación. Dios no puede mudarse, no puede cambiar. Hebreos 13:8 dice algo muy similar. Ustedes lo conocen, Hebreos 13:8. ¿Jesucristo es el mismo cuándo? ¿Hoy? ¿Cuándo? Y siempre, ¿no es cierto? Dice allí, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no muda, Él no puede cambiar. Eso es su persona, su carácter. Ahora vamos a ver de su palabra. Jesús dijo de la palabra, Mateo 24:35. Mateo 24:35 dice ahí, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras, ¿qué? No pasarán. Y un otro texto muy similar a ese, es el que está en Salmos 111, 7 y 8. Salmos 111, 7 y 8. El salmista dijo lo siguiente: las obras de tus manos son verdad y juicio. Fieles son todos tus mandamientos. Versículo 8. Afirmados, ¿para cuándo? Eternamente y para siempre. Hechos en verdad y en rectitud. Esa es la palabra de Dios. No puede ser cambiada. Así que esa no es una alternativa. Pero hay personas que dicen que sí. Siendo que Dios dio mandamientos y son difíciles de guardar, Dios entonces cambió al Nuevo Testamento cuando vino Jesús los mandamientos para hacerlo más fácil a nosotros guardarlos. Dios no puede hacer eso, porque si Él hace eso, deja ser Dios. Él no puede cambiar, ni su palabra puede cambiar. Imposible. La palabra de Dios es fiel y digna. Por eso nosotros podemos confiar en nuestro Dios. Es como los padres. Nosotros como padres tenemos que hablar verdad a los hijos. Si prometemos algo, hay que cumplirlo. Recuerdo a mi padre, en cierta ocasión, él había llegado un amigo de él, y él también era religioso, ese amigo, y se amistaban, y ese día iban a ir al pueblo, al centro, y mi hermano y yo, viendo eso, dijimos: queremos ir con ustedes. Y al instante quizá dijeron que sí, pero después dijo papá: no, pero les voy a traer un regalito. Ya con eso nos contentó y nos quedamos en casa. Fueron al centro y cuando regresaban, nosotros esperábamos, ¿qué cosa? Los regalitos. Y qué bueno, cuando llegó mi padre, nos entregó unos regalitos. Después supe que mi papá, cuando ellos regresaban ya a casa, se le había olvidado, ya estaban en camino ya para salir de la ciudad, cuando el amigo le recordó: prometiste regalitos a los hijos, regresemos. Y regresaron y cogieron los regalitos. Hay que cumplir la palabra, porque nuestros hijos están aprendiendo cómo confiar en Dios cuando confían en papá y mamá. Seamos leales y fieles en la palabra con nuestros hijos. También se cuenta de Alejandro el Grande. Cuando él un día se enfermó gravemente, dice que estaba con una fiebre violenta. Y en ese momento, cuando el médico llegaba para darle la medicina, él recibió una carta, y la carta decía lo siguiente: que su médico era un traidor, porque le iba a envenenar con la medicina que le estaba dando. Y estaba leyendo el rey esta carta cuando entra su médico. Y entró el médico con la medicina para esa hora. Y cuando el rey ve al médico, y el médico se acerca a él para darle la medicina, para que la tomase, le entrega el rey la carta al médico. Y mientras está leyendo el médico la carta, el rey toma su medicina. Y el médico se sorprende: ¿cómo es esto? La carta dice que yo soy un traidor. ¿Cómo fue que tú tomaste la medicina cuando te entregaron esa carta? Y el rey dijo: mira, médico, tú has sido mi amigo, mi médico por muchos años. Confío en ti y en tu palabra. Nunca me vas a traicionar. Si los seres humanos podemos tener confianza uno con el otro en las palabras que decimos, ¿cuánto más nosotros debiéramos confiar en la palabra de Dios? ¿No es cierto? En lo que Él dice es verdad, es eterna y es fiel. Gloria sea el nombre del Señor. La tercera alternativa la encontramos en Isaías 53, 5 al 7. ¿Cómo enfrenta a Dios el desvío, la desobediencia de Adán y Eva, el pecado? Isaías 53, 5 y 7 dice así: mas Él, hablando del Mesías, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero que fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. La palabra de Dios no podía cambiar. Lo que había dicho Adán y Eva tenía que cumplirse. Pero en lugar de cumplirse en Adán y Eva, se cumplió en su Hijo, en el Mesías que vino a esta tierra. Él cargó el pecado de Adán y Eva y el pecado nuestro. Por eso la Biblia dice en San Juan 3:16, ese texto tan conocido, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga que vida eterna. Si usted viaja a Noruega, hay allí en ese lugar un templo que tiene en la torre, en lugar de una cruz, en lugar de una campana, tiene la figura de una escultura de una oveja. Y los visitantes que van por esos lugares a Noruega y ven ese templo preguntan, ¿pero por qué está esa figura de ese cordero ahí arriba? Y cuenta la historia. Cuando estaban edificando ese templo y cuando llegaron a la torre, estando allá los hombres trabajando en los andamios, como hacen para andar en ellos, para trabajar en la altura, suele cuando estaban ellos dos allá trabajando, uno notó que el otro se resbaló y que cayó de ese lugar hasta el suelo. El amigo pronto, asustado, dice, mi amigo ha caído, ha muerto seguramente, bajó deprisa para ver, ya se imaginaba a su amigo muerto allí. Pero cuando bajó, qué sorpresa fue, que vio si un cuerpo muerto allí. Pero al lado de ese cuerpo muerto vio a su amigo, herido, pero con vida. ¿Qué había pasado? Cuando cayó su amigo, la caída de su amigo cayó, pero cayó sobre una oveja que estaba pastando ahí, comiendo pasto. Cayó sobre el animal, quebró su espina dorsal y murió inmediatamente el cordero. Pero salvó la vida del hombre. Me recordó mucho del plan de salvación. Como Jesús, nuestro cordero, murió en nuestro lugar. Cuando Adán y Eva cayeron en el pecado, ese pecado cayó sobre Jesús, el cordero nuestro. Él murió para darnos vida. Él murió por tus pecados para darnos vida. Pero todavía con todo esto, algunos aseveran que Jesús, la salvación de Jesús, quita la ley, anula la ley. Pero para que lo entendamos claramente, he pedido a 5 personas que pasen para que podamos ver cómo es que la muerte de Jesús se entiende claramente cuando entendemos la relación de Cristo y la ley, la relación de la gracia y la ley. En el principio Dios dio un mandamiento, dio su ley. Aquí está. El mandamiento de Dios es una ley. Porque el ser humano transgredió esa ley, entró ¿qué cosa? Al mundo. ¿Qué cosa fue? El pecado. Porque entró el pecado, todos fuimos constituidos ¿qué? Pecadores. Y porque somos todos pecadores, necesitábamos algo, a alguien. ¿Qué fue? Un Salvador. Y porque este Salvador vino, el plan de salvación, todo fue dado por gracia. Gloria a Dios por eso, ¿no es cierto? El Salvador vino porque fue quebrantada la ley de Dios. Pero algunos aseveran que Jesús al venir y morir por nosotros, ya la ley no existe, ya no es vigente. Por lo tanto, la ley ya no sirve. Digamos, no es cierto, pero digamos que así fuera. Si es así, entonces si no hay ley, tampoco hay ¿qué? Dice el apóstol Pablo, si no hay ley, tampoco hay transgresión, no hay pecado. Y si no hay pecado, tampoco hay ¿qué? Pecadores. Y si no hay pecadores, tampoco necesitamos ¿qué? Un Salvador. Y tampoco necesitamos la gracia. Pero, ¿por qué? Si ¿Sigue vigente la ley de Dios en nuestro medio? Todavía. Mire, si Jesús al morir hubiese abolido la ley, entonces no hubiesen, ¿qué cosa? Pecado. Pero como hay ley todavía, hay pecado. Y porque hay pecado todavía, ¿hay qué? Pecadores. Y porque hay pecadores todavía, ¿hay necesidad de qué? Un Salvador. Y necesitamos el poder de la gracia para ser obedientes a esa ley. Tú y yo no podemos ser obedientes por sí solos. No tenemos la fortaleza espiritual. Tenemos que aferrarnos a Cristo y a su gracia, el poder, para que podamos guardar sus mandamientos, su ley. Y es posible en la gracia del Señor Jesús. Pero también quiero decirles, aunque este es un extremo, el que cree que el que dice que Jesús vino y al morir en la cruz del Calvario abolió la ley, es un extremo y es un error. Lo mismo también es un error y es un extremo que las personas que dicen, si yo obedezco la ley y soy obediente a la ley, me puedo salvar por ella. Por los méritos de la ley, por ser bueno, me puedo salvar. Si eso fuera cierto, también abolimos el plan de salvación. Porque si yo me salvo, si uno cree que uno se salva por la ley, entonces, ¿quién es el Salvador? La ley. Ya no necesitamos entonces a Jesús. Por lo tanto, ese es otro error que no debemos aceptar. Hay que aceptar lo que dice la Sagrada Escritura. Porque hay pecado, vino un Salvador. Y el Salvador vino para ponernos en armonía con Dios, para que el corazón nuestro esté en armonía con la santa ley de Dios y podemos obedecerla en su gracia. Muchas gracias por pasar en esta oportunidad. Así que el apóstol Pablo dice lo siguiente en Romanos 3:31. Romanos 3:31. Dice, luego por la fe en Cristo, en su salvación, ¿invalidamos la ley? ¿Qué dice el apóstol Pablo? En ninguna manera. Antes confirmamos la ley de Dios. Cuando uno cree en Jesús y en su salvación, uno entonces está afirmando que la ley sigue vigente, porque es la voluntad de Dios. Por eso podemos decir con toda certeza que la muerte de Jesús en la cruz del Calvario afirma la perpetuidad de la ley de Dios, que es eterna, es la ley del eterno Dios. Vamos a preguntarle a algunos personajes bíblicos, que ellos nos digan un poco lo que significa la cruz para ellos. Vamos a preguntarle al apóstol San Pedro. Pedro, dinos, yo sé que tú, Pedro, dijo, ¿yo? ¿Quieres que les diga algo? Mire, yo, dice Pedro, yo amé a Jesús y aún le dije con mi temperamento sanguinario, le dije, Jesús, yo nunca te voy a dejar. Siempre te voy a ser fiel, nunca te voy a negar. Pero un día lo negué. Pero yo vine a la cruz. Y esto fue lo que Pedro nos dijo. Primera de Pedro 2:24 dice, Él, ¿quién llevó Él mismo nuestros pecados? Pedro recordó lo que Isaías había dicho. En su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por su herida fuimos sanados. Fuiste sanado. Pedro dijo, yo fui sanado. Porque Jesús vino a esta tierra. La cruz significó la victoria para Pedro. Y entonces vamos a preguntarle a Pablo. Bueno, Pablo, ya tú nos dijiste que la ley en Romanos 3:33, ya lo leímos, que la fe afirma la ley. No es cierto. Pero Pablo quiere decirnos algo más adelante. Vamos a ir con Juan. El apóstol Juan, por favor, dinos un poco. ¿Qué significa la ley para ti? Mejor dicho, la muerte de Jesús para ti. Y entonces él dice en San Juan 3:16. El apóstol San Juan dice, yo era un hombre, pero nadie quería estar cerca de mí. Nos llamaban los hijos del trueno. Así que Juan dice, pero yo vi esa cruz, ese amor de Dios en Jesús que muere por mí. Y por lo tanto, creyendo en Él, Él me cambió y tengo vida eterna. Ese fue Juan, significó la cruz para él. Pero Pablo, tú dices que ibas a decir algo más. Dinos, y sí, vayan a Hebreos 2:14. Vayamos a Hebreos 2.14. Creemos en verdad que Pablo escribió el libro de Hebreos. Y en 2.14 Pablo dice lo siguiente. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿a quién? Al diablo. Es saber al diablo. Pablo, tú no estás diciendo que la muerte de Jesús en la cruz marcó el fin del pecado y de la muerte de Satanás. Sí, dice Pablo. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, ya marcó definitivamente de que el pecado va a terminar y Satanás también va a terminar. ¿Sabían ustedes eso? ¿Que Satanás va a tener su fin? Mucha gente dice que no, que Satanás va a vivir por la eternidad, para siempre, junto con los suyos. Bueno, ese es otro tema que hay que abordar en otra oportunidad, ¿no es cierto? Referente a lo que Pablo nos está diciendo. Pero la cruz ya nos ha dicho que va a haber fin del pecado. Gloria a Dios por eso. Y fin del mismo Satanás. Ahora Jesús también nos dice de su cruz, que la muerte que él sufrió. Vayamos a San Juan capítulo 12, versículo 32. Los seguidores de Jesús ya nos han dicho lo que para ellos significa la cruz. ¿Qué dice Jesús mismo de su cruz, de su muerte? En San Juan 12, 32, Jesús dice lo siguiente. Dijo él, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Si yo fuera levantado, cuando él fue levantado en el monte Calvario, voy a traer a todos a mí mismo. Unas versiones dicen, voy a traer al ser humano. Pero no, la Biblia no dice eso. Usted lee algo en griego, dice a todos. ¿Qué se está refiriendo entonces aquí Jesús? Que a todos. ¿Sabes? Cuando hubo la rebelión en el cielo, la tercera parte de ellos se rebelaron contra Dios. Siguieron a Satanás, ¿no es cierto? Pero dos terceras partes de los ángeles se quedaron fieles en el cielo. Pero ellos también esperaban una evidencia mayor del amor de Dios. Y ellos veían esta tierra. Y no fue hasta que Jesús murió en la cruz del Calvario que ellos se dieron cuenta el disfraz tan engañoso que era Satanás, Lucifer. Y ahora veían a su comandante Jesús, en verdad, el que los amaba. Por eso dijo Jesús, cuando yo fuese levantado en esta tierra, no solamente es para la humanidad, es para todos. Para otros mundos no caídos, para los ángeles del cielo que fueron fieles a Dios. Ellos saben ahora que esa cruz es como un gran imán que los llama, ¿no es cierto? Y nos llama a todos nosotros. El imán del amor de Dios es el más fuerte. Nos llama, nos atrae hacia Él. ¿Tú has sentido eso en tu vida? ¿Has escuchado vez tras vez de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario? Y fue por ti, fue por mí. ¿Por qué no entonces nosotros allegarnos a Jesús que nos ama? Porque en verdad Él nos atrae con esa muerte. Él dio todo para rescatarnos a nosotros. Recuerdo en cierto lugar que fue realmente en mi casa que necesitamos ese centro del amor de Dios en cada hogar aquí representado, en cada familia que está aquí y allá los televidentes, a ustedes también, las familias, ahí todo papá, mamá. Hay que hacer esto, que pongamos a Cristo como el centro del hogar. Si tú pones a Cristo en el centro del hogar y centro de tu corazón, papá, centro de tu corazón, mamá, los hijos van a ver que en verdad Jesús reina en tu corazón y en tu hogar y los hijos también van a ser atraídos a Cristo Jesús. Levantemos a Jesús en el hogar. Levantemos a Jesús en la iglesia. Levantemos a Jesús donde quiera que estemos y la gente será atraída hacia Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario. Pero el amor siempre lleva a la obediencia. El amor de Jesús nunca nos lleva a la desobediencia. ¿Hago claro esto? ¿Está claro? Que el amor siempre nos lleva ¿a qué? A la obediencia, nunca a la desobediencia. Fue en verdad Ricardo que nos contó esta su historia. Y era un hombre grande, mayor. Vino a una reunión de pastores. Estábamos ahí muchos de nosotros. Y él, enfrente de todos los pastores, nos dijo: quiero contarles la historia de cómo llegué a ser obediente y el secreto de cómo llegué a ser obediente. Porque yo era un muchachito malcriado, muy desobediente con mis padres. Cuando vivíamos, dijo él, allá en los campos de Colorado, en una finca allá, donde había su granero, habían sus vacas, sus caballos, sus gallinas, todo acá hay una finca, ¿no es cierto? Y dice él, no sé cómo empezó, pero cuando con mi hermano que estaba allí, no sé cómo yo empecé a torturarlo con palabras. Le decía cosas que a él no le gustaba y lo hacía de tal forma que lo hacía hasta llorar. Y se gozaban hacer eso. Y entonces dice que en cierta ocasión, cuando él hizo eso, mamá lo llamó. Dijo, no hagas tal cosa. Ay, mami, no lo voy a hacer. Pero muy pronto, unos días, ¿qué hacía? Estaba haciendo, ¿qué? Lo mismo. Mi hijo, ¿qué puedo yo hacer para que tú no tortures a tu hermano, lo hagas llorar así? Estás yendo en un mal camino. Bueno, te voy a quitar ciertos privilegios para así disciplinarte. Duraba una semana, dos, tres días y otra vez estaba torturando a su hermanito. ¿Y qué pasaba? Otra vez llorando. Mamá no sabía qué hacer. Aún lo castigó con una vara. Lo castigaba y aún eso no resultó para bien. Seguía igual. Mamá pidió a Dios, dame sabiduría. ¿Qué puedo yo hacer con Ricardo, mi hijo? Porque si va así, va en mal camino. ¿Dónde va a llegar? Por lo tanto, pidiendo a Dios sabiduría, llamó a Ricardo. Ricardo, ven para acá. Tenemos que hablar seriamente. Yo y tú vamos a hacer un contrato. ¿Sí? Dijo Ricardo, sí. Mire, la próxima vez que tú hagas llorar a tu hermanito, lo tortures, yo no te voy a castigar. Tú me vas a castigar a mí con la vara con la cual te he castigado. No, mami. Sí, es un acuerdo, es un contrato. Ricardo salió, dice, de su casa. ¿Por qué nunca iba ahora a castigar a molestar a su hermanito? Porque no quería castigar a su mamá o pegarle de ninguna forma. Amaba mucho a su mamá. Por lo tanto, él estaba contento que ya no iba a desobedecer. Pero pasó una semana, muy bien. Dos semanas, muy bien. Pero la tercera semana, al finalizar la semana, por allá cerca del granero se escuchó los lloros del hermanito de Ricardo. Mamá de la cocina escuchó y sale de la cocina a la puerta y mamá llama, Ricardo, Ricardo, ¿qué has hecho? Y Ricardo dice, parece ser que me pusieron agua helada sobre mi cabeza porque sabía lo que tenía que hacer. Por lo tanto, se fue a la casa. Mamá lo llamó y le dijo, mira, ahora tú me vas a castigar a mí. Ve y trae unas varitas, ¿no? Una vara, la cual yo te he castigado. Él fue allá cerca del río, donde habían unas plantas grandes. Allá lo llamamos quilites, unas plantas grandes que usted le quita las hojas y hace un látigo. Oh, ustedes saben lo que es eso, ¿no es cierto? Pues tráeme uno de esos para pegarte. Por fin trajo un látigo. Pero no era suficiente grande. Lo regresó mamá, ve por otro. Trajo otro y por fin ese sí fue suficiente grande. Se puso mamá enfrente de él, quitó su suéter, le dio látigo a Ricardo. Ricardo, pégame. Ella se arrodilló enfrente de él y le dio el látigo. Debes pegarme con toda tu fuerza. ¡Castígame! Y Ricardo levantaba la manita, pero no podía pegarle. No podía pegarle, pero tú tienes que pegarme. No, no puedo, mami, estaba llorando de Ricardo, no puedo, no puedo. Estaba destrozado su corazón. Por fin, mami, viendo lo que estaba pasando con Ricardo, Ricardo no le iba a pegar, se sentó junto con él y le contó la historia del Calvario. Dice Ricardo, por primera vez entendí que mamá estaba dispuesta a sufrir mi desobediencia, mi pecado, por amor a mí. Y Jesús murió por mí. Entendí el plan de salvación. Porque yo fui desobediente, Jesús murió por mí. Y dice Ricardo, desde entonces fue la cura de mi desobediencia. Porque el amor nos lleva a ¿qué? A la obediencia, nunca a la desobediencia. Dijo Ricardo, desde entonces nunca torturé a mi hermano. Todo fue bien. Llegó a ser un pastor de la iglesia adventista del séptimo día, director de la Voice of Prophecy en inglés. Entonces, algunos conocen ese programa que sigue adelante. Este Ricardo ya falleció, pero fue pastor de la iglesia adventista del séptimo día.